Mi historia, la historia de cómo me hice monja, comenzó muy temprano en mi vida. Yo acababa de cumplir 6 años. El comienzo está marcado con un recuerdo vívido que puede reconstruir en su mejor detalle. Antes de eso no hay nada. Después todo siguió siendo un solo recuerdo vívido, continuo e ininterrumpido, incluidos los lapsos de sueño hasta que tomé los hábitos. Nos habíamos mudado a Rosario. Mis primeros 6 años los habíamos pasado, papá, mamá y yo, en un pueblo en la provincia de Buenos Aires del que no guardo memoria alguna y al que no he vuelto después, Coronel Pringles. La gran ciudad era lo que parecía Rosario, viniendo de donde veníamos. Nos produjo una sensación inmensa. Mi padre no demoró más que un par de días en cumplir una promesa que me había hecho: llevarme a tomar un helado. Sería el primero para mí, pues en Pringles no existían. Él, que en su juventud había conocido ciudades, me había hecho más de una vez el elogio de esa golosina que recordaba deliciosa y festiva, aunque no atinaba a explicar su encanto con palabras. Me lo había descrito muy correctamente, como algo inimaginable para él no iniciado, y eso había bastado para que el helado echara raíces en mi mente infantil y creciera en ella hasta tomar las dimensiones de un mito. Fuimos caminando hasta una heladería que habíamos localizado el día anterior. Vamos, él pidió uno de 50 centavos, de pistacho, crema americana y quinotos al whisky. Y para mí uno de 10, de frutilla. El color rosa me encantó. Yo iba bien predispuesta. Adoraba a mi papá. Veneraba todo lo que viniera de él. Nos sentamos en un banco en la vereda, bajo los árboles que había en aquel entonces en el centro de Rosario. Plátanos. Observé cómo lo hacía papá, que en segundos había dado cuenta del copete de crema verde. Cargué la cucharita con extremo cuidado y me lo llevé a la boca. Bastó que las primeras partículas se disolvieran en mi lengua para sentirme enferma del disgusto. Nunca había probado algo tan repugnante. Yo era más bien difícil en la alimentación y la comedia del asco no tenía secretos para mí. Cuando no quería comer, pero esto superaba todo lo que hubiera experimentado nunca. Mis peores exageraciones, incluidas las que nunca me habían permitido, se veían justificadas de sobra. Por una fracción de segundo pensé en disimularlo. Papá había puesto tanta ilusión en hacerme feliz, y eso era tan raro en él, un hombre distante, violento, sin ternuras visibles, que echar por la borda la ocasión me pareció un pecado. Pasó por mi mente la alternativa atroz de tragar todo el helado, solo por complacerlo. Era un dedal, el vasito más chico para párvulos, pero ahora me parecía una tonelada. No sé si mi heroísmo habría llegado tanto, pero no pude siquiera ponerlo a prueba. El primer bocado me había dibujado en el rostro una mueca involuntaria de asco que él no pudo dejar de ver. Fue una mueca casi exagerada, en la que se conjugaba la reacción fisiológica y su acompañamiento psíquico de desilusión, miedo y la trágica tristeza de no poder seguir a papá ni siquiera en este camino de placeres. Habría sido insensato intentar ocultarlo, ni siquiera hoy podría hacerlo, porque esa mueca no se ha borrado de mi cara. ¿Qué te pasa? En su tono ya estaba todo lo que vino después. En circunstancias normales el llanto me habría impedido contestarle. Siempre tenía la lágrima flor de ojos, como tantos chicos hipersensibles, pero un rebote del gusto horrendo que me había bajado hasta la garganta y ahora volvía como un latigazo, me electrizó en seco. ¿Qué? Es feo. ¿Es qué? Feo, chillé desesperada. ¿No te gusta el helado? Recordé que en el camino me había dicho, entre otras cosas cargadas de una agradable expectativa, vamos a ver si te gusta el helado. Claro que lo decía dando por supuesto que sí me gustaría. ¿A qué chico no le gusta? Los hay que adultos recuerdan su niñez como un prolongado pedido de helados y pocas cosas más. Por eso ahora su pregunta tenía una resonancia de incrédulo fatalismo, como si dijera, no puedo creerlo, también en esto tenías que fallarme. Vi construirse la indignación y el desprecio en sus ojos, pero se contuvo todavía. Decidió darme una oportunidad más. Cómelo, es rico, dijo. Y para demostrarlo, se llevó a la boca una cucharada cargada del suyo. Yo ya no podía retroceder. Estaba jugada. En cierto modo, no quería retroceder. Se me revelaba que mi único camino a esta altura era demostrarle a papá que lo que tenía entre manos era inmundo. Miré el rosa del helado con horror. La comedia asomaba a la realidad. Peor, la comedia se hacía realidad frente a mí, a través de mí. Sentí vértigo, pero no podía echarme atrás. «Es feo, es una porquería», quise ponerme histérica. «Es asqueroso». No dijo nada. Miraba el vacío delante de él y comía deprisa su helado. Yo había errado una vez más el enfoque. Lo cambié con aturdida precipitación. «Es amargo», dije. «No, es dulce», respondió con una contenida suavidad cargada de amenaza. «¡Es amargo!», grité. «¡Es dulce!». «¡Es amargo!». Papá ya había renunciado a toda satisfacción que pudiera haber esperado en la salida, de la comunión, de gusto, de la camaradería. Eso quedaba atrás. Y qué ingenuo su parte. Debía de estar pensando en haberlo creído posible. No obstante, y solo para ahondar más su propia herida, emprendió el trabajo de convencerme de mi error, o de convencerse él de que yo era su error. «Es una crema muy dulce, con gusto a frutilla, riquísima». Yo negaba con la cabeza. «¿No? ¿Y qué gusto tiene entonces? ¡Es horrible!». «A mí me parece muy rico», dijo tranquilamente y engulló otra cucharada. Su calma me espantaba más que cualquier otra cosa. Intenté hacer las paces por un camino retorcido muy típico de mí. «No sé cómo puede gustarte esta porquería». Traté de darle un tonillo de admiración. «A todo el mundo le gustan los helados», dijo, lívido de furia. La máscara de paciencia caía y no sé cómo yo todavía no estaba llorando. «A todo el mundo, menos a vos, que sos un tarado». «No, papá, te juro, comé ese helado frío, tajante». «Para eso te lo compré, taradito». «Pero no puedo». «Cómelo, probalo, ni lo probaste». Abriendo grande los ojos por mi honestidad, puesta en duda, tendría que haber sido un monstruo para mentir por gusto. Exclamé, «Te juro que es horrible». «¿Qué va a ser horrible? Probalo. Ya lo probé, no puedo». Se le ocurrió algo y volvió a un nivel más condescendiente. «¿Sabes qué debe ser? Que te dio impresión lo frío. No lo gusto, sino lo frío que está. Enseguida te vas a acostumbrar y vas a ver qué rico es». Me aferré a un clavo ardiente. Quise creer en esa posibilidad que a mí no se me habría ocurrido en 1000 años. Pero en el fondo sabía que no valía la pena. No era así. Yo no tomaba habitualmente bebidas heladas. No teníamos heladera. Pero las había probado y sabía bien que no era eso. Aún así me aferré. Tomé con suma precaución una pizca de helado en la punta de la cucharita y me la llevé a la boca mecánicamente. Me resultó 1000 veces más asqueante que la vez anterior. Lo habría escupido, de saber cómo hacerlo. Nunca aprendí a escupir a distancia. Me chorrió por las comisuras de los labios. Papá había seguido cada uno de mis movimientos de reojo sin dejar de comer su helado a grandes cucharadas. Las 3 capas de distintos colores iban desapareciendo velozmente. Con la cucharita aplastó la crema dejándola a nivel con los bordes del vasito del barquillo. En ese punto comenzó a comérselo. Yo no sabía que esos vasitos se comían y me pareció una manifestación de salvajismo que desbordó la capa de mi espanto. Empecé a temblar, sentí subir el llanto. Me habló con la boca llena. «Probalo bien, idiota. Una buena porción para que puedas sentirle el gusto. Pero terminó el suyo, arrojó la cucharita a la calle. Milagro que no se la comiera también. Pensé, con las manos libres, se volvió hacia mí y supe que el cielo se me estaba cayendo encima. «Comelo de una vez, ¿no ves que se está derritiendo?». Efectivamente, el copo de helado se estaba haciendo líquido y unos arroyuelos rosa corrían por el borde del vasito y me goteaban sobre la mano y el brazo y sobre mis piernas flacas bajo el pantalón corto. Eso me inmovilizaba definitivamente. Mi angustia crecía al modo exponencial. El hado se me aparecía como el más cruel dispositivo de tortura que se hubiera inventado. Papá me arrancó la cucharita de la otra mano y la clavó en la frutilla. La levantó bien cargada y me la acercó a la boca. Mi única defensa habría sido cerrarla y no volver a abrirla nunca más. Pero no podía. La abrí redonda y la cucharita entró. Se posó en mi lengua. «¡Cerrá!». Lo hice. Las lágrimas ya me velaban los ojos al apretar la lengua contra el paladar y sentir cómo se deshacía la crema. Se formó un sollozo en todo mi cuerpo. No hice el movimiento de tragar. El asco me inundaba. Me explotaba en el cerebro como un rayo. Otra cucharada bien cargada venía en camino. Abrí la boca. Ya estaba llorando. Papá me puso la cucharita en la otra mano. «Seguí vos». Me atraganté, tosí y empecé a llorar a los gritos. Ahora estás encaprichado, me lo haces a propósito. No, papá, tartamudeé de modo ininteligible, sonaba pa, no pa, no pa. ¿No te gusta, ¿No te gusta? ¿No ves que sos un tarado? Lloré. Contéstame. Si no te gusta, no hay problema. Lo tiramos a la mierda y ya está. Lo decía como si eso fuera una solución. Lo peor era que papá, por haber comido tan deprisa su lado, tenía la lengua entumecida y hablaba como yo nunca lo había oído. Una torpeza que me lo hacía más feroz, más incomprensible, muchísimo más temible. Creía que era la rabia lo que le endurecía la lengua. Decime, ¿por qué no te gusta? A todos les gusta y a vos no. Decime el motivo. Increíblemente pude hablar, pero tenía tan poco que decir porque es feo. No, no es feo, a mí me gusta. A mí no, imploré. Me tomó el brazo y guió la mano con la cucharita hasta el helado. Tómalo y nos vamos. ¿Para qué te habré traído? Pero no me gusta, por favor, por favor. Está bien, nunca más te vuelvo a comprar uno, pero toma este. Cargué la cucharita mecánicamente. Solo pensar que ese suplicio iba a seguir, me sentía desfallecer. Ya no tenía voluntad. Lloraba francamente, sin embozos. Por suerte estábamos solos. Al menos esa humillación papá se la ahorró. Se había callado, no se movía. Me miraba con el mismo disgusto profundo, visceral, con que yo consideraba mi helado frutilla. Yo quería decirle algo, pero no sabía qué. El helado no me gustaba. Ya se lo había dicho. El sabor del helado era inmundo, también se lo había dicho. Pero era algo que no valía la pena decir, que aún después de decirlo, seguía en mí, incomunicable, porque a él le gustaba, le parecía exquisito. Todo era imposible para siempre. El llanto me dobló, me quebró y no podía esperar ningún consuelo. La situación era inexpresable por ambos lados. Él tampoco podía decirme cuánto me despreciaba, cuánto me odiaba. Esta vez yo había ido demasiado lejos. Sus palabras no me alcanzarían. Así comienza esta novela extraordinaria llamada Cómo me hice monja, del escritor argentino César Aira, que será el libro que vamos a analizar el día de hoy aquí en Librarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Nacido en 1949 en Coronel Pringles, una localidad de la provincia de Buenos Aires, César Aira se instala en 1967 en el barrio porteño de Flores. Ambos espacios están muy presentes en su escritura. Ha dado cursos, por ejemplo, sobre Copy y Rimbaud en la Universidad de Buenos Aires o sobre constructivismo y Stefan Mallarmé en la de Rosario. Desde 1992 viene a publicar anualmente de 2 a 4 libros de unas 100 páginas de extensión. Como me hice monja el año 1993, fue elegida por el diario español El País como uno de los 10 libros de ficción del año, lo que lo proyectó en medios literarios más amplios. Este prolífico protagonista en las letras argentinas es tanto traductor de varias lenguas como novelista y narrador breve, dramaturgo y ensayista. Escribe muy diversos diarios y revistas, generalmente breves, sobre los autores más dispares. Sus obras han sido traducidas a diversos idiomas. Recibió 2 diplomas al mérito de los premios Konex a las letras en el año 1994 por traducción y en el 2004 por novela. Recibió una beca Guggenheim en 1996. Ganó el premio a la trayectoria artística del Fondo Nacional de las Artes en la categoría Letras del año 2013. Fue nombrado por el gobierno francés Chevalier d'Anse d'Or de Arte y Letra. Ganó el premio Roller Cola para autores latinoamericanos en su edición del 2014. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile, con el patrocinio de la Fundación Manuel Rojas, le otorgó el premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas en el año 2016. Actualmente vive en la ciudad de Santa Fe. Entre sus temas estilísticos son muy amplios. Es frecuente la utilización del personaje del autor en su novela. Tal es el caso del Congreso de Literatura, Las curas milagrosas del Dr. Aira, Cómo me hice monja, Cómo me reí, El cerebro musical o Cumpleaños. Incluso en las conversaciones está él presente. El Coronel Pringles, su ciudad natal, por ejemplo, se desarrolla destacadamente la pesadilla descrita en la cena o su inicial vida familiar en el Tilo. Otras novelas suceden en su barrio porteño, como sucede con Las noches de Flores, pero Aira también retorna frecuentemente a la Argentina del siglo XIX. Por ejemplo, en su larga destacada La liebre, un episodio en la vida del pintor viajero sobre un pintor alemán, y Emma, la cautiva. Puede emplear el estilo popular de los cómics y de las novelas de género, como hace en Las aventuras de Barba Verde. Asimismo, regularmente elige jugar con estereotipos de un exótico oriente, como sucede en Una novela china, El volante o El pequeño monje budista. Unas cuantas toman un cariz apocalíptico, Los misterios del rosario, La guerra a los gimnasios o, de nuevo, La cena. Es raro a veces, como hechos espontáneos y esporádicos, extraordinarios, hacen que situaciones normales y cotidianas se transformen en verdaderas aventuras. Es lo que ocurre en esta novela llamada Como me hice monja, del escritor argentino César Aira. Un padre que durante mucho tiempo le dice a su hijo, aunque ella se siente hija, de que va a llevarle a que pruebe helado por primera vez. Y ante esa grandilocuencia, porque creo que todos los que estamos aquí nos gustan los helados, se encuentra ante un panorama que jamás sospechó ni jamás imaginó. Yo creo que ninguno de los que está acá pudo imaginar, al leer la obra de César Aira, encontrarse con semejante texto. Lo que uno asimilaba al leer el primer capítulo era que esta niña estaba encaprichada. Era como una venganza con un padre que no la aceptaba por su condición, por su identidad sexual. Que no la aceptaba. Y era como una forma de castigo, derribar el muro del poderío del padre para hacerle ver de que no importaba su opinión, no importaba su decisión, porque ella era fuerte. Pero no era eso. Literalmente el helado estaba amargo. Literalmente el helado estaba vencido. Literalmente el helado estaba matando a esta niña. Y cuando este padre se da cuenta, después de tantas cosas, tantas palabras, tantas acciones, tanto tiempo perdido, tanto helado que consumió vencido su hijo, que finalmente decide probarlo y se da cuenta, se percata de que está vencido. ¿Qué hacer en esa situación? César Aira optó por abandonar lo cotidiano e irnos al extremo de una realidad que a lo mejor también es factible, pero en donde está revelándose la ira, el enojo, la poca racionalidad para llegar a acuerdos. Vuelve a la heladería, intenta obtener respuestas y lo que finalmente consigue es dar muerte al heladero. De tanta rabia, de tanta impotencia, porque finalmente es el heladero con su helado vencido el que destruye toda la magia que ha hecho perdurar durante tanto tiempo a su hija. Con esto de él, la maravilla del helado. Este recuerdo que él tenía de infancia es destruido por culpa de este helado vencido. Y sin medir consecuencias, realiza esta atrocidad. La historia transita por diversos tiempos y diversas ciudades. Y vemos que la historia es cíclica, porque tras la muerte de ese heladero queda una familia desconsolada, un padre en la cárcel y una madre que tiene que hacerse cargo de esta persona, de este niño, de esta niña, que intenta sobrevivir a un helado vencido. Durante semanas en el hospital luchando por sobrevivir. Y ya cuando es más grande, cuando se van de la ciudad, cuando van a otra parte para empezar nuevamente, se dan cuenta que el pasado les persigue. El final es atroz, porque vemos cómo de una u otra forma todo es cíclico. Y como señala un proverbio italiano, la vendetta es mía, la venganza es mía. La esposa de este heladero consume su venganza de la manera más atroz posible. Es un texto que aborda diversos estados. En un primer nivel nos encontramos con lo cotidiano. Una relación fragmentada entre un padre y su hijo que tiene que tratar de entender su sexualidad en una época en donde todavía no se conversaba abiertamente sobre la identidad de género. Y le manifiesta un mundo por explorar, un mundo por descubrir a través del helado, como que le va a impactar un tatuaje que va a tener para el resto de su vida y que debería darlo a sus futuras generaciones. Pero todo eso queda en el olvido con lo que les acabo de contar, con este helado vencido, que lo único que provoca finalmente es la muerte. Y el aislamiento. Lo cotidiano se transforma en hechos episódicos de un terror insostenible. No hay un punto retorno, no hay una vuelta atrás. Todos los personajes están padeciendo ante una situación circunstancial como es un helado envenenado. Y ante esa mirada es difícil encontrar un punto de equilibrio, algo que determine qué podamos hacer de manera eficaz para determinar qué es lo que pasa en las personas. En una segunda lectura, ya más bien interpretativa, tenemos entonces, por un lado, la falta de empatía entre padre y hijo. Por otro lado, tenemos la venganza como un leitmotiv, como un motivo recurrente. Porque en el texto vemos donde finalmente esta esposa obtiene el triunfo. Ojo por ojo, diente por diente, helado por helado. Y vemos cómo esa desazón se manifiesta en los personajes. No hay felicidad en el texto de César Aira. Todos están condenados a fracasar. Todos son perdedores. Y la pérdida no viene desde un lenguaje filosófico, desde un planteamiento existencialista, sino viene desde algo cotidiano y rutinario como es un helado. Es difícil convivir con esa realidad, con esa situación cotidiana, que es más común de lo que uno imagina. A veces, un empujón casual en una fila del banco, del supermercado, de la farmacia, puede provocar en una pelea, en una disputa, y quizás con trágicas consecuencias, porque quizás alguien está teniendo un mal día y quiere hacer la catarsis con otra persona. El mundo está caótico. Cada vez pensamos menos y actuamos más. No se cumple la lógica de Descartes, que dice, pienso, luego existo. Parece que existimos a veces como pequeños salvajes, personas bárbaras, que se comportan de manera hidalga, pero a veces también de manera desubicada y de manera impropia. Y no hablo en ámbitos morales cristianos, sino hablo en ámbitos conductuales, del comportamiento, de las convenciones. ¿Qué es lo que gatilla a que este padre que lleva a su hijo a tomar helado termine siendo un asesino? ¿Qué es lo que motiva a este vendedor de vender helado y terminar en un par de minutos muerto? ¿Qué es lo que motiva a esta niña de intentar cumplir las expectativas de un padre que no le comprende y por un lado enfrentarse ante un helado que para ella es el infierno y le está provocando la muerte? ¿Y qué pasa en la mentalidad de esta mujer que sabe la muerte de su marido y que muere porque un padre no pensó en su momento que es lo adecuado, que el diálogo no fluyó y que solamente el caos, la rabia, la ira provocó el desenlace fatal? ¿Qué gatilló en esta mujer tomar la venganza y la justicia por sus propias manos? ¿Es esta niña culpable de lo que pasó? ¿Ella merece la culpabilidad? ¿Ella es responsable de actuar de su padre? ¿Ella es responsable que esta mujer centre su venganza en ella? ¿Estamos atados por la circunstancia? ¿Estamos atados por nuestro contexto? ¿Estamos atados por nuestras acciones? Y a veces nuestras redes se extienden e influyen e impactan a los demás como en un efecto mariposa. Amigo, amiga, la invitación que te hago es que primero leas este maravilloso texto, que es como me dice Monja, del escritor argentino César Aira. En segundo lugar, a que tengas cuidado cuando realizas acciones, comentarios. Piensa antes de existir. Es una gran verdad, una necesaria verdad que debemos enfrentar para evitar malos entendidos y para evitar que situaciones cotidianas como la de este texto puedan tener desenlaces fatales. Todas las cosas que habían ocurrido habían contribuido a hacer pasar el tiempo. De pronto yo, que no advertía nada, sentía que el aire cambiaba de consistencia, que hacía menos frío, que los días eran más largos, llegaba la primavera. Era como si el año quedara atrás y al hacerlo se fundiera en un bloque muerto. Extraño a mí, secretaba todas las pequeñas diferencias. Los movimientos, temblores, pensamientos, los expulsaba a todo del presente, donde yo palpaba una novedad un poco salvaje que me embriagaba. No es que me dejara llevar por el oportunismo. Mi experiencia era demasiado unilateral para eso, y de todos modos no habría sido mi estilo. Era más bien la percepción de un ciclo, pero como mi vida, podía decirse, había empezado ese otoño poco después de nuestra llegada a Rosario. No veía el cielo en su repetición, sino en su línea recta. En una palabra, creí que las cosas estaban por cambiar. ¿Por qué no iban a cambiar si el mundo cambiaba a mi alrededor y yo misma cambiaba también? La escuela ya no me llamaba la atención, la ausencia de papá tampoco, el juego la maestra tampoco, la radio tampoco, Arturito tampoco. Era como si todo se gastara y se hiciera transparente, y yo me aferraba a la transparencia, pero sin angustia, sin dolor, como si no fuera aferrarme sino atravesarla, como un verdadero pájaro. Sentía el anhelo de espacios abiertos, como los había vivido en Pringles, aunque yo no tenía recuerdos de Pringles. Una amnesia completa me separaba de mi vida anterior a Rosario, que había sido la invención de mi memoria. Pero los espacios de Pringles no eran un recuerdo, eran un deseo, una especie de felicidad que podía estar en cualquier lado. Todo lo que tenía que hacer era abrir los ojos, tender la mano. Ese espacio, esa felicidad, tenían un color, el rosa en los cielos al atardecer, el rosa gigante, transparente, lejano, que representaba mi vida con el gesto absurdo de aparecer. Yo era gigante, transparente, lejana y representaba al cielo con el gesto absurdo de vivir. Mi vida era mi pintura, vivir era colorearme con el rosa de la luz suspendida, inexplicable. En nuestro barrio las casas eran bajas, las calles anchas, los espectáculos celestes estaban al alcance de la mano. Mamá empezó a dejarme ir sola a la escuela, que estaba a 4 cuadras. Yo hacía lento y difuso el trayecto, sobre todo el regreso, cuando se desplegaba el crepúsculo. Me ganaba la libertad, el vagabundeo, descubría la ciudad, sin entrar en ella. Claro está, limitándome a mi rincón marginal. La adivinaba desde allá, sobre todo desde el río, al que todos los días le echaba una mirada, porque estábamos cerca y siempre había una oportunidad. Por supuesto, no me perdía ocasión de salir. La acompañaba a mamá cada vez que salía. En realidad, siempre la había acompañado. Ella no se atrevía a dejarme sola en la pieza. ¿Quién sabe con qué demores? Pero ahora yo había inventado un modo de acompañarla que me encantaba. A mí todo lo que me gustaba se me volvía un vicio, una manía. No conocía términos medios. Mamá tuvo que resignarse, aunque le causaba toda clase de problemas e inquietudes. Lo que yo hacía eran las persecuciones. La dejaba adelantarse 100 metros más o menos y me escondía y la iba siguiendo escondida, yendo de un árbol a otro, de un zaguán a otro. Me escondía por puro gusto de ficción, ya que ella, hastiada, había terminado por no darse vuelta a mirarme. Detrás de cualquier cosa que me cubriera, un auto estacionado, un poste de luz, algún peatón, cuando ella doblaba, yo corría hasta la esquina y la espiaba. La dejaba alejar. Acechaba la ocasión de ganar terreno oculta. Si la veía entrar a un negocio, esperaba escondida, la vista fija en la puerta. Cuando llegaba de vuelta a casa, era un anticlímax. Me quedaba media hora en la esquina para ver si volvía a salir. Al fin entraba y las más de las veces recibía un bife. Mis estrategias la ponían nerviosa y no era para menos. Casi siempre la perdía, me pasaba de lista, lo hacía más difícil de lo que debía ser, y la distancia que nos separaba ya no era ni poca ni mucha, porque había desaparecido. Entonces volví a casa, me escondía en el zaguán, no sabía si había vuelto o no, y ella a veces tenía que interrumpir sus compras para volver cuando se le hacía evidente que yo no le estaba siguiendo. Entonces me daba un bife y volvía a partir, pero arrastrándome la mano, y apretaba hasta hacerme crujir los huesos. Yo era incorregible, el juego era mi libertad. Curiosamente, mientras lo practicaba, nunca me daba mis famosas instrucciones mentales, aunque esa actividad era ideal para ellas. Es que las persecuciones ya eran instrucciones en sí, eran mapas, eran ciudad. Mamá no salía de un radio muy limitado alrededor de nuestra morada. Siempre las mismas calles, los mismos recorridos, el almacén, la carnicería, la pescadería, la verdulería. No había peligro de que yo me perdiera. La perdía ella siempre tarde o temprano, pero no me perdía yo. Aunque ella no renunciaba al temor de que me extraviara y no podría habernos extrañado que sucediera. No sé cómo no me perdí nunca. Lo que no me explicaba yo mismo era cómo podía perderla, cómo se podía hurtar a mi tenaz y lúcida persecución. Cuando lo pensaba, me parecía la faena más simple del mundo. En mi subconsciente sabía bien que lo último que quería mamá era que yo la perdiera de vista. Solo en mi juego era una astuta delincuente que advertía que la sutil detective la estaba siguiendo y la desorientaba o trataba de hacerlo con maniobras sagaces. La pobre mamá me habría llevado con una correa, pero incapaz de impedir que yo me demorase y me escondiera en un zaguán esperando tenerla a cierta distancia, lo único que pedía era yo no perderla de vista. Si por ella fuera, habría ido dejando un reguero de miguitas o botones, o se habría hecho fosforescente o habría llevado una bandera en alto para que la idiota de su hija no la perdiera otra vez. Pero no podía, no podía ponerme demasiado en evidencia, porque eso habría significado entrar en mi juego. Habría sido fácil para ella, caminar despacio por el medio de la vereda, bien visible, detenerse un minuto en toda la esquina, hacer lo mismo en las puertas de los negocios donde iba a entrar. Así estaría segura de que yo seguía atrás. Pero no podía entrar en mi juego. No era que no quisiera, sino que no podía. Era casi una cuestión de vida o muerte. No podía entrar en mi juego. No podía darme esa importancia. Ni mucho menos podía hacérmelo deliberadamente, difícil, ocultarse, librarse de mí de entrada nomás. Eso no habrían ofrecido dificultades, qué va. Pero era doblemente imposible porque ahí intervenían sus sentimientos maternales, su preocupación. Lo único que le quedaba era actuar con naturalidad, hacer sus compras como las haría si fuera sola, como si no la siguiera nadie. Pero tampoco podía, eso menos que lo otro. ¿Cómo iba a poder si tenía en las espaldas mi mirada, si sabía perfectamente que yo venía 100 metros atrás, oculta, detrás de un perro, de un tacho de basura? ¿Qué le quedaba entonces? Se veía obligada a una combinación de las tres imposibilidades, negándose siempre a cualquiera de ellas y rebotando de una a otra. No cabe duda que la novela breve Cómo me hice monja del escritor argentino César Aira es uno de los grandes relatos de este prolífico escritor latinoamericano. Un texto imperdible en donde vemos que lo cotidiano a veces adquiere ribetes tan fundamentales y tan trágicos, tan terroríficos, tan inaudito de explicar desde el punto de vista racional. Aira nos sumerge en este mundo cotidiano, de las calles, de las diversas ciudades, en este caso de Argentina, para llevarnos a colación el enfrentamiento entre generaciones, una generación que creció bajo una concepción de la vida y la mirada de un niño y de una niña, en este caso, que nos intenta ver el mundo desde su perspectiva, desde su realidad, desde el asombro, desde el descubrimiento, desde la curiosidad y desde la imaginación. Es un texto hermoso y a la vez terrorífico de poder entender el significado trágico que trae detrás. La niña es responsable de lo que pasó. Es responsable de las dos tragedias, la del inicio que dio el puntapié inicial a la historia y el desenlace. Es responsable en ambos casos. Ella es la que provoca. O ella es víctima en ambas ocasiones de lo que ha ocurrido. Amigo y amiga, la invitación está hecha a que puedan disfrutar de este texto, una maravillosa historia en donde vemos la naturaleza humana puesta a prueba una vez más. Antes de despedir, quiero dar un cariñoso saludo a todos nuestros amigos que nos están escuchando a lo largo del país, acá en Chile y también en Latinoamérica, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, Colombia, Venezuela, por toda América Central, el Caribe, la bellísima nación mexicana, Estados Unidos, Canadá, Europa. Un saludo fraternal a mis amigos en España, Asia, África y Oceanía. Espero donde quiera que se encuentren que estén lo mejor posible, disfrutando la lectura y dándonos cuenta que independiente de la situación pandémica, con todas las consecuencias que pueda traer, somos seres humanos y necesitamos darnos cuenta que hay cosas que cambiar. Y con esto terminamos un nuevo capítulo de Liberarte con JP. Y nos vemos pronto en un nuevo episodio, una nueva aventura, acá donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.